pa, no, mal, yo me quedé mal ayer. Me quedó esa sensación de... Pucha, carajo, no podemos con la Universidad Católica de Ecuador.
El equipo que va primero hoy en el torneo local.
Sí, es cierto que terminó el temporada anterior, creo que cuarto por ahí, ¿no?
Digo que
nuestro equipo,
el uruguayo, que va sí, primero sí. En el torneo local, para mí fue más que no pudo. A mí el primer tiempo, para mí fue como... fue demoledor anímicamente. O sea, fue muy superior el rival. De hecho, salvo el mano a mano ese del Colo Ramírez, que cuando iban 0-0 y que podría haber sido como un gol que cambiara la historia y que generara
todo. Se resbala el zaguero.
El mano a mano con el arquero.
Sí, sí.
Después fue. O sea.
Sí, tiene una por la izquierda de Ocampo. De Ocampo creo que sí. Que llega y saca un remate medio, que no le pega bien.
Está, pero
lo
la
que
clara,
la tapa el arquero.
La clara, clara es el mano a mano.
Sí, sí, sí.
Y después fue. Muy superior, pero superior que por muchos momentos fue asfixiante. O sea, Liverpool metido en su arco, aguantando el chaparral literal y futbolístico como podía. Y con el arquero sacando un par de pelotas, que si no el primer tiempo termina. Hay una pelota que saca el arquero inmediatamente del 1-0 con reflejos. Sí. Que fue tremenda tajada, pero hubieran sido dos goles en dos minutos.
Sí.
O sea, después el segundo tiempo fue como más llevable, más allá de que yo creo que igual fue superado. Pero el primer tiempo fue devastador anímicamente para mí.
Sí, yo no sé cuánto jugó la altura de Quito, la lluvia, la cancha muy... Estaba muy bien la cancha igual, ¿no?
O sea, las bandas volaban, pero, la rapidez, era como...
Y no sé cuánto influyó todo eso, pero está, pero es como otra vez un golpe en el sentido de ese, que sí, bueno, Liverpool viene siendo un equipo que en los últimos tiempos está en muy buen nivel. Digo, de hecho había ganado el torneo intermedio anterior, si no me equivoco. La final de la Nacional. No, ganó el torneo intermedio.
Ganó el intermedio del 2020.
Y le gana la final.
La Supercopa.
De la Supercopa Nacional. Este año está. De hecho.
El intermedio 2019, perdón. La Supercopa 2020.
Exactamente.
Pero está primero en el clausura.
Está primero en el clausura y está cuarto. O tercero, ahí peleando el segundo lugar del anual. O sea, no es solamente de un campeonato corto, sino de
claro,
todo.
Claro, no es que está jugando porque hace un año anduvo volando.
No, hoy está en una situación. Por eso está jugando esto.
De hecho, el cuarto lugar lo aseguró hace dos semanas.
Exactamente, lo eligió porque estaba en esa situación. Y después vas y te encontrás con esta realidad, ¿no?
Que yo creo que fue una realidad que ya se vio en Montevideo.
Por supuesto.
Sobre todo en el primer tiempo. Después en el segundo Liverpool mejora y lo termina dando vuelta.
Por supuesto.
Pero el primer tiempo acá fue muy difícil para
Liverpool. Sí. Y bueno, y de hecho, a mí, en la estúpida cabeza uruguaya que sigue todavía pensando en otras épocas, dije bien Liverpool, que agarró sabiendo que iba a jugar contra la Universidad Católica de Ecuador.
Yo también. Y zafó de Bolívar y zafó de Bolívar. La Paz.
Estuvo bien Liverpool. Y después futbolísticamente no pudo. Y eso es un elemento que por lo menos a mí me resulta doloroso en el sentido de la dificultad que tenemos para reconocer que el nivel de nuestros equipos no es bueno. Por más que lo veamos jugar y esté tratando de hacer las cosas bien, tenga interesantes jugadores y tenga un goleador histórico, etc. Cuando llegan al nivel internacional... tienen muchas dificultades. Digo, y si te pones a pensar los torneos para atrás, que no fue muy mal, entonces, y que al que le fue mejor fue a Nacional, que termina jugando con 11 adentro del área contra el cuadro aquel de Ecuador también, contra el...
Independiente del Valle.
Independiente del Valle, colgado del travesaño, y esa fue la mejor propuesta que pudo hacer. Después lo golea River.
Claro.
Esa es la realidad del fútbol nuestro en el entorno. ¿Sí? No es que somos una liga que tiene equipos que pueden pelear los torneos internacionales. Ya ni siquiera somos de la mitad de tabla para arriba. Hoy, ni que hablar, Argentina, Brasil, y después ya puede aparecer Colombia, Paraguay, hasta Ecuador y algún otro, ya nos van tirando para afuera en las primeras instancias. Eso, me quedó eso, ¿no? Y yo insisto, y creo que el Liverpool ha hecho un proceso muy interesante, juega bien para lo que se puede jugar en este medio y con lo que...
Y es muy competitivo en este medio.
Y es muy competitivo en este medio.
Claro. Y, por eso te digo, a mí me queda otra vez esa sensación de... Pa, O sea, después capaz que lo analizás y le encontrás más matices, pero el primer impacto, visto los 180 minutos, es, pa, qué lejos que estamos.
Sí, sí. Ahí hay, ahí hay una cosa que por repetida no deja de ser cierta, ¿no? Y es la lejanía económica que tenemos. Es enorme. Y pasa por para eso, porque si vos mirás y decís, bueno, Uruguay selección hace, no sé, 10 años que está entre los 10 mejores del ranking de la FIFA. Pelea la Copa América, pelea las eliminatorias, va a los campeonatos del mundo, pasa la serie, le gana a Portugal, campeón de Europa. El Uruguay selección es un reflejo de la calidad de los futbolistas uruguayos. El Uruguay fútbol local,
equipos,
es una relación directa con la necesidad económica. O sea,
sí, pero no solo, porque yo tengo la sensación que obviamente que en el caso de Liverpool ni que hablar, pero en los últimos años, sobre todo Peñarol, a Nacional le ha ido mejor, ha quedado afuera muchas veces con equipos que económicamente incluso tienen menos presupuesto que Peñarol.
Puede ser.
Le pasó con Huracán un año, con Atlético Tucumán dos. O sea, yo creo que a esta altura eso es entendible para Liverpool con Católica, para Nacional con River, pero no para buena parte de los equipos que enfrentan en las primeras instancias, sobre todo los grandes. O sea que hoy, hoy el nudo ya va más allá de la cuestión económica. Yo no tengo la respuesta, ¿eh? O sea,
sí, sí.
No logro identificar efectivamente qué, pero claramente no es solo una cuestión de plata, porque lo es con River, pero no lo es cuando Atlético Tucumán te deja 2 años afuera de la Copa.
Está, pero también es, yo creo que en definitiva también ahí hay un aspecto que sí, quizás es económico, y yo siempre digo, capaz que además no tengo forma de demostrarlo, no, pero es una hipótesis que no la puedo demostrar. ¿Está bien dicho?
Sí, hipótesis. Bien.
Y es, Atlético de Tucumán juega con River, con Boca, con Racing, con
viaja,
compite todos los fines de semana.
Yo ahí estoy contigo. Y juega en una liga que tiene un ritmo muy por encima de nuestra media.
Y juega contra equipos que tienen otras condiciones económicas y otros niveles de jugadores, etcétera, etcétera. Nuestros grandes, ya, bueno, igual ahora sufren campeonatos locales contra equipos que tienen muy poco. Porque son en su mayoría equipos formados por jugadores juveniles. O equipos formados con jugadores que quedaron libres y que algún técnico con buen ojo, como Rocco, como...
Lo que Capucho llama segundas Capucho, oportunidades.
Consiguen segundas oportunidades para un grupo de jugadores que ni siquiera pudieron quedarse de repente en el fútbol de Centroamérica.
Claro, y que ahí sienten lo de la segunda oportunidad porque sienten que ahí, si andan bien, pueden pegar el salto que no pegan.
Exactamente. Entonces, está... Es duro, digo, es duro si vos no sabés que esta es la realidad. ¿Ah? O sea, si nosotros no asumimos, si hace 2 años los jugadores de Peñarol pidieron disculpas, 2 o 3 años, no me acuerdo, porque se habían ilusionado y habían dicho que íbamos por la sexta, ¿no? Saber que lograr pasar la fase en la Copa Libertadores ya es un logro deportivo que hay que defender.
Sí,
en el caso de Peñarol, que no lo viene haciendo.
Yo creo que, ya te lo engancho con otro tema del día, yo creo que ese movimiento para armar una nueva Superliga con 20 equipos, que buena parte de los equipos de primera verían con buenos ojos, que evitaría los descensos de este año y generaría jugar con 20 el año que viene, solo resta. O sea, alguno me va a decir... Capaz que para algún equipo que asegura la cuota de plata del mes y jugar en primera suma, pero para el fútbol y para la liga resta. O sea, no somos una liga que tenga un nivel competitivo para tener 20 equipos, de los cuales además, ¿cuánto? 16, 17 son de Montevideo.
Y sí, del interior.
Cerro Largo.
Sí.
Maldonado. Sí.
Que podrían jugar la liga, esos. Porque los que subieron fueron Villa Española, Cerrito y Sudamérica.
Sí, por eso.
Son los 3 de Montevideo.
O sea, no hay liga competitiva que resista ese nivel de densidad.
¿Quién sería el 20? Porque tendría que subir otro más.
¿Suben 3?
Sí, hay 16 equipos.
Ah, son 19. No sé, no. todavía no está muy claro.
Yo diría Rampla, de repente, porque que fue el que perdió la semifinal con Sudamérica.
Pero yo creo que le haría, justamente acentuaría esto de lo que estamos hablando. Liga menos competitiva, partidos más lentos.
Sí, bueno. Si no logran hacer una liga, ¿no?, que tenga menos equipos, que tengan más dinero, que concentren más dinero para poder tener mejor nivel de competencia y que no tenga tanta desigualdad entre lo que ganan los grandes y lo que ganan los chicos, no va a haber... yo tampoco sé si esa es la solución, pero no va a haber mejora.
Claro, pero a más equipos eso va a estar más lejos de pasar.
Y no, por supuesto, porque no creo que la televisión tenga más plata para poner que la que ya pone.
No, o sea, la televisión, una de las razones por las que los equipos aceptarían esto es porque la televisión promete dar cuatro partes más como las que se llevan hoy los chicos.
Está bien.
Pero eso no acorta la diferencia con los grandes.
Pues yo te quiero decir, si no hay...
Sería mejor que los chicos dijeran, no, dame esas cuatro partes para los que ya estamos y por lo menos mejoramos el claro. presupuesto y el nivel competitivo.
Por supuesto. Claro, por eso te digo siguiendo aquella historia que nunca la tengo muy clara, pero más o menos es del 30, el 30 y el 30 que tiene el fútbol inglés. No, el 30%
en partes iguales,
un 30% en función de las tablas de posiciones, creo que es, y otro 30% en función...
Para los Big Six.
Eso, no sé cómo ves, pero que hace que todos tengan chance de tener un ingreso mejor. Si vos tenés que el 50% de los ingresos o de lo que se recibe se lo llevan los grandes y los otros reparten en partes iguales, la otra mitad, las diferencias son enormes.
Sí.
Y son malas para los grandes.
Igual viste que todo echa la ley, echa la trampa, porque ahora la Premier está preocupada, leí ayer, y están viendo cómo recuperar competitividad, porque claro, por más que vos hagas eso, si viene un jeque y pone millones de dólares en el City, le saca 12 puntos al segundo.
Sí.
En menos de la mitad de la segunda rueda. Entonces, ya el campeonato no tiene gracia.
Ya lo dijo Blatter.
¿Qué dijo Blatter?
Ah, hace muchos años Blatter dijo que la llegada de...
Yo no fui. Ah, no, perdón.
No, yo no. Capaz que lo dijo, ¿no? ¿Blatter está preso? No.
Estuvo, no sé ahora.
No sé, creo que no.
No, zafó.
Pero en su momento, él lo dijo, recuerdo que él habló de la preocupación que le implicaba la llegada de esos capitales ajenos al fútbol. Porque iban a marcar diferencias en el fútbol, pero que además un día se iban a aburrir, y así como un día tenían que comprar un cuadro de fútbol, un día iban a comprar un hipódromo.
Claro. Sí, la mejor solución, que eso en general la tienen clarísima los gringos para hacer un espectáculo atractivo, es el tope salarial.
Claro, sí.
O sea, vos no podés pasarte de tal presupuesto porque si no...
El campeonato no tiene ninguna gracia.
Y si lo haces un año... porque querés salir campeona como de lugar, perdés crédito para el año siguiente.
Claro.
Que pasa mucho en la NFL. Los equipos que apuestan muy fuerte y después están 3 años licuando el tope salarial.
La deuda que genera. No, y te voy a decir algo que es un tema para hablarlo otro día, que en realidad no llegó a darse. Pero pudo darse que el City jugara con el Bolívar.
El Manchester City. El Torque, claro. Dos equipos del mismo grupo económico.
La globalización y la acumulación puede empezar a generar problemas de intereses de
conflictos de interés.
Conflicto de interés. O sea, al City le conviene más que gane el Bolívar que gane el Montevideo, para llamarlo de alguna manera.
Torque.
Entonces te perdés.
Claro.
¿Por qué? Porque el City, en su estrategia de... No sé.
Sí, recién entró el Bolívar, tiene millones de hinchas, necesita que...
Necesita que
sí,
Bolívar...
Sí, ¿cómo haces?
Empieza a aparecer ese tipo de cosas, de equipos que son la sede central, empiezan a tener una sucursal en España, en México, en Uruguay, en Bolivia, no sé si en dónde más tienen, creo que tienen en África, tienen por todo lado. Entonces se empieza a generar una situación, las cuales ya hay son situaciones complejas que afectan hasta la credibilidad deportiva. ¡Tum! Yo lo vengo
bueno,
a pensar.
Ahí tenés otro punto de los gringos, que está prohibido ser dueño de más de un equipo.
Claro, por supuesto. Pero bueno, tenemos que aprender muchas cosas de los mejores organizadores de espectáculos deportivos del mundo. Aunque los juegos a los que juegan son horribles, menos la NBA.
¡Epa!
Epa.
Qué excelente. Cómo extraño la NFL y recién terminó, profesor. Hay que esperar hasta septiembre. También son crasta para generar abstinencia.
Yo te voy a decir una cosa. Estoy bichando una serie que se llama This Is Us, creo que se llama. Es una serie familiar. Está en Prime. Es muy larga, pero es una historia de una familia que es una pareja que va a tener familia, va a tener trillizos, y se muere uno de ellos, se adopta a un tercero. Pero el tercero que adopta es negro. Y entonces es el desarrollo de la... De la
familia Pearson.
De la familia Pearson. Y un tema central en la serie es el Día de Acción de Gracias.
Sí, que para ellos es...
Sí, pero ¿qué hay el Día de Acción de Gracias?
El pavo.
Es el Super Bowl.
No.
¿No?
No, no.
¿Hay un partido? ¿De qué hay partido ese día? Creo que ese día hay un partido
porque
importante.
Porque el Super Bowl es el primer domingo de febrero.
Ellos tienen... Hay un partido importante y creo que es de fútbol americano.
Puede ser que haya
entonces, un partido especial. Porque viste que en esas festividades ellos siempre tienen...
Siempre tienen deporte, claro.
Tienen un deporte y qué. Y entonces es como...
En Navidad tienen maratón de la NBA, por ejemplo.
En Navidad.
Claro.
Claro. Entonces es muy interesante cómo en cada una de esas fiestas de la Acción de Gracias, que nunca me quedó muy claro qué es, que creo que es que el día que llegaron los primeros colonos, que los indios le dieron un pavo para comer, creo que de ahí viene la tradición. El pavo es una cosa que no es nada rica, medio secote.
O sea, es difícil
de hacer, ¿no? Y la crema de arándanos y toda esa cosa que le hacen.
Jueves 26 de noviembre. Es el Día de Acción de Gracias. Como recuerdo de la cena que llevaron a cabo tras la cosecha otoñal los colonizadores ingleses de Plymouth y los nativos americanos de la tribu Wampanoag.
Ahí está, por eso es un vínculo que se dio con los indígenas.
La parte de que se cargaron a los indígenas después no entra en la Acción de Gracias, ¿no?
No, pero no, los colonizaron. Los hicieron seres humanos.
Los llevaron al fin.
Los llevaron hacia la verdad.
Progreso.
Hacia el progreso, ¿no? Los hicieron progresar.
Claro, lo que dice también es que después con el tiempo fue tomando como un valor más religioso de darle gracias a Dios por todo y en todo.
Sí, está bien. Bueno, pero lo que te quiero decir, lo que es interesante es cómo parte de ese día está a ver el partido. Es el partido que se juega, que no sé, que si es un clásico o son los partidos más importantes, no sé, ¿no? Pero es parte de la tradición esa. Y como en esta serie, a lo largo del crecimiento de todo eso, van repitiendo las...
Es fútbol americano, efectivamente.
Claro, sí, van repitiendo los días esos de Acción de Gracias, como se transforma como una cosa tradicional, y los van mostrando. Porque es un día en que incluso a veces... Por lo que yo he visto, yo no lo sé, pero por lo que he visto en la televisión y en el cine, a veces es hasta más importante que la Navidad. O sea, es un día muy...
Sí, para ellos, de hecho lo estaba leyendo.
Muy pesado, muy pesado.
Es más importante incluso que la Navidad. Desde 1934 se jugó el primer partido de fútbol americano. Vuelan estos, ¿no? Así que en el Día de Acción de Gracias, por un equipo que se había mudado y empezaron a jugarlo y se dieron cuenta, obviamente, que funcionaba y...
Chao.
Es después del Super Bowl el día que más audiencia tiene los partidos. Claro,
pues yo pensé que era el Super Bowl que se jugaba ese día, pero no, es un partido, andás a ver cuál, si eligen uno o si son más de uno, pero es esa cosa de... Van ahí, se sientan, empiezan a hablar y a mirar el partido. Bueno, Delgado.
Ahora sí, 092-995-111.
Habrá que ir...
aprendiendo.
Que algún día el que algún día habrá una mirada del fútbol que vaya por encima de las ansias de los...
Pasa que mientras sean los clubes los que siguen tomando las decisiones, van a mirar el metro cuadrado.
Exactamente. Los clubes que tienen dirigentes hinchas.
La NFL tiene lo que se llama el comisionado, que es como el CEO, y que es el que manda. O sea, los clubes obviamente deciden, tienen votos, pero la referencia jerárquica es él.
Y la creación de esta liga que se está hablando, de alguna manera es para salir de la égida de la AUF. No van a salir del todo, pero...
Te da cierta independencia económica y en las decisiones del formateo del campeonato y todo lo demás.